A la gloria. Amén. Bueno, pues después de este tiempo de comunión que estamos teniendo, vamos a pasar a la palabra, que es vital. La palabra de Dios es vital, el predicarla y también cada uno en su tiempo, en su casa o donde tenga tiempo, leerla y escudriñarla. Y yo en esta mañana quería hablar de algo que es vital también para cualquier persona. No ya para el creyente, que hay cosas que para una persona secular son muy buenas, pero luego para un creyente ya es como una obligación, porque tenemos un compromiso mayor. Y en esta mañana vamos a orar y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos aquí con el único propósito, Señor, que agradarte. Venimos a ofrecerte nuestra alabanza, nuestra oración, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor. Todo es para tu gloria, Padre. En esta mañana bendice tu palabra por mi boca. Amén. Yo quería hablar en esta mañana del contentamiento, porque hace un tiempo atrás el pastor, hablando y cerrando una reunión, habló y mencionó el contentamiento. Y yo lo escuché y dije, esto es vital, el que entendamos qué es el contentamiento y lo tengamos presente. Y cuando hablamos de contentamiento, pues rápidamente podemos ver la actitud que tenía el apóstol Pablo. Y dice que él estaba contento en cualquier situación que él se encontraba. Entonces, vamos a leer en el libro de los Hebreos, y en Hebreos, en el capítulo 13, habla de cuáles son los deberes cristianos. Y entre ellos, ¿verdad?, en el verso 5 de la epístola a los Hebreos, capítulo 13, en el verso 5, dice que sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces está diciendo que nuestras costumbres sean sin avaricia y que estemos contentos con lo que tenemos ahora, cualquiera que sea nuestra situación. Y está hablando de algo que es muy peligroso y es la avaricia. Y luego vamos a hablar de la avaricia. El libro de los Hebreos está escrito para los judíos convertidos con el propósito y con el ánimo que no volvieran al judaísmo porque estaban siendo perseguidos. Entonces el autor de esta epístola enfatiza la persona de Jesucristo. Se le atribuye a Pablo, pero es desconocido el autor, pero la tradición se la atribuye a Pablo, entre algún otro. Pero bueno, queremos creer, yo así lo aprendí, que es de Pablo. Hacemos a veces un poco caso a la tradición, y para mí, personalmente, cuando lo leo, es el apóstol que está hablando, es el apóstol Pablo. Entonces está presentando a Jesucristo como que es superior a todos los profetas, a Moisés, a Josué, a Aarón, a los patriarcas, es superior a los ángeles también. Y está diciendo que es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec y es el mediador del nuevo pacto. Enfatiza lo que ha venido a hacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque para un judío recién convertido, todos sabemos cuáles eran sus costumbres, y para un judío ortodoxo era muy difícil creer que el hijo del carpintero era su Dios y que era el que había venido a romper la ley, a romper el velo, y que eran partícipes de un nuevo pacto, sabiendo que era un compatriota suyo y que era el hijo de un carpintero. Era difícil. Y entonces muchos estaban siendo perseguidos y estaban otra vez judaizándose. Hay quien decía que aún dentro de los convertidos tenían que seguir y tenían que cumplir la ley, se tenían que circuncidar y todo esto. Estaban mezclando ley, costumbres, tradición con la gracia. Y el apóstol hacía énfasis en esto, en la persona de Jesucristo. Mira, el pueblo de Dios, si tú lees la palabra de Dios, el pueblo de Dios siempre fue próspero, siempre que le obedecía. pero el propósito de Dios para su pueblo es que fuera un ejemplo para las demás naciones. Aun cuando estaban deportados en tierra extranjera, en Babilonia, aún el Señor les dice que allí se tenían que casar, que tener hijos, que hacer su casa, que hacer su hogar, que siguieran con sus costumbres dentro de lo que fuera posible, pero que aunque estuvieran en tierra extranjera, que allí trabajaran para que esa tierra fuera una bendición para su vida. Y también que ellos fueran una bendición para sus enemigos. Sus enemigos le decían que le cantasen esas canciones, venir y cantarnos esas canciones de Sion, porque queremos escucharla. Y vemos ejemplos en la palabra, mismamente el profeta Daniel, cómo llegó a ser gobernante en Babilonia, porque Dios le dio tanta sabiduría, ¿verdad?, que le puso de gobernante. Y al momento estaba de gobernante o en el foso de los leones, o con los otros tres hebreos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, a punto de echarles a un horno de fuego, y los echaron. Porque su suerte estaba así, ¿verdad?, para un hijo de Dios. Pero el mandato de Dios era que, aunque estuvieran en tierra extranjera, que sirvieran al rey y que fueran una bendición en ese lugar. Y ese es el propósito y esa es la clave para que el hijo de Dios prospere. Si porque no había templo para adorar, Daniel no iba a adorar, estaban listos. Porque aunque hubiera un decreto, ¿verdad?, que había firmado el rey, aunque todos los sátrapas estuvieran en su contra para decir que cualquiera que pidiera cualquier otra deidad que no fuera el rey, Nabucodonosor, iba a ser echado en un foso de leones. Pero dice la palabra que Daniel tenía esa costumbre, porque cuando fue llevado allí ya propuso en su corazón en no contaminarse ni con la comida ni con la bebida del rey. Y esa es la forma de prosperar. Cuando una persona tiene tenacidad, cuando un hijo de Dios tiene compromiso, aunque esté fuera de su patria, fuera de su cultura, y aunque su templo haya sido destruido y sus compatriotas masacrados. Y Dios le dio prosperidad, pero porque tuvo tenacidad. Él estaba contento cualquiera que fuera su situación. Y estar contento no quiere decir que uno no sufra, porque dice que el apóstol tuvo que aprender a tener contentamiento cualquiera que fuera su situación. No estamos hablando de estar todo el día happy, de estar todo el día dando saltos, porque la cosa me va muy bien. Porque entonces cuando la cosa no me va bien, todo lo externo, lo que me rodea no me va bien, entonces me va a afectar emocionalmente. Por supuesto que sí. Está hablando de una madurez y de una estabilidad espiritual y también psicológica. ¿Cuál era el propósito y cuál es el propósito de Dios para su pueblo? ¿Qué les dice? Probadme, les dice en Malaquías, probadme, que yo soy Jehová de los ejércitos, le está diciendo a su pueblo. Aquí estoy. Cuando dice probadme, le está diciendo, os estoy retando, probadme si queréis. Que no os voy a abrir, que yo quiero abrir las ventanas de los cielos para derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Porque todos queremos vivir sobre la abundancia. ¿Por qué no? Si te dan a elegir, ¿qué prefieres? ¿Vivir en la miseria, sin nada, o en abundancia? Todos queremos vivir en abundancia. Y en Malaquías 3:10 les está diciendo a su pueblo que él quiere eso, pero el pueblo tiene que hacer algo primero. Uno tiene que hacer su parte. En este caso concreto le dice que traer todos los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. También dice en 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque mira, mi hermano, no hay mayor bendición que vivir contento. Hay personas que para que estén contentos todo les tiene que girar a su entorno conforme ellos quieren. Y eso es imposible, porque puedes estar así un tiempo corto, pero es imposible que siempre todo vaya a mi favor conforme yo quiera, porque yo soy una persona, tengo fallos y caigo en el egocentrismo, en el egoísmo, y a veces para que todo vaya a mi favor como yo quiero, los que me rodean pueden estar perjudicados. Eso es cierto, porque el hombre es así. El corazón y los designios del corazón del hombre, todos sabemos cuál es y cuál es nuestra naturaleza pecaminosa. Y no se trata de que todo a mí me vaya como yo quiero, que es imposible. Ya lo digo, es imposible. De lo que se trata es vivir contento, conforme a nuestra situación. No hay mayor bendición que estemos contentos. Ahora, ¿qué dice en Hebreos? Que desechemos toda avaricia. Porque la avaricia no va a permitir que un hijo de Dios esté contento, no va a permitir que una persona esté contento. ¿Por qué? Porque la avaricia, si tú ves en el diccionario, en castellano, dice que es el afán de poseer muchas cosas y riquezas, por el único y solo placer de atesorarlas, de amontonarlas, sin ninguna intención de compartirla con los demás. Eso es lo que es avaricia. Entonces, el pecado de avaricia, y quiero hablar de esto porque lo menciona en Hebreos, el pecado de avaricia nunca se sacia. Es como la sanguijuela, que tiene dos hijas y ninguna dice basta. La sanguijuela chupa, 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 hasta que revienta, porque nunca se cansa, porque esa es su condición, la de estar chupando hasta que ya no puede más. Y la avaricia es igual, el pecado de avaricia nunca se sacia, porque cuando uno tiene lo que deseaba, ya no está contento, ahora quiere otra cosa o quiere más. Yo me acuerdo de pequeño que había una película que era Hombre rico, hombre pobre. Y el hombre rico, cuando ya tiene todo, pero tenía todo. Él entraba a una tienda con la mujer y le gustaba y decía, te compro la tienda. No, le hacía un cheque y cogía al otro y se iba y le dejaba la tienda. Yo me acuerdo de ese detalle. Pero cuando ya tenía todo, ¿sabes? Se deprimió. No tenía ninguna meta en su vida. Era el más rico de todos los ricos. Y se deprimió. Y dijo, ¿y ahora qué hago yo? Había llegado, tenía tanta avaricia y tanta afán que tenía todo. Pero cuando tenía todo, no estaba contento. ¿Por qué? Porque la avaricia y el ansia le corroía. Y nunca iba a ser feliz. Porque, aun teniendo todo, no iba a ser nunca feliz. Y ese es el hombre codicioso, esa es la persona avariciosa, que siempre está mirando a su entorno y todo lo quiere. Pero el tener todo nunca te da la felicidad y por eso no trae contentamiento. Porque el hombre más feliz de la tierra es un hijo de Dios que viva en contentamiento cualquier que sea su situación. Va a haber uno mejor que él, siempre. Va a haber otro hermano más guapo, eso por supuesto. Más joven, con más talento, con más dones naturales, siempre. Pero si tú tienes contentamiento, todo eso te va a bendecir en vez de obstaculizar tu caminar. Todo eso te va a motivar, el ver las cualidades y las virtudes de cualquier otro hermano, te va también a animar, ¿no? A animar a tú siempre estar intentando creciendo un poco, con el único propósito de parecerte a Cristo, pero unos a otros nos podemos animar, dándonos ejemplo y testimonio. Y si tú eres fino y eres listo, no vas a ser una esponja que todo lo absorba, no. Vas a examinar todo y a retener lo bueno. Y cuando tú tienes contentamiento encima, eres capaz de retener lo bueno, porque todos tenemos cosas malas y todos fallamos, pero si tú coges y retienes lo bueno, vas a estar siempre bendecido. ¿Entiendes? Entonces, la Biblia habla, por ejemplo, ya en un principio de todo, habla de Adán y Eva. Adán y Eva, que al parecer, si tú discurres lo que ocurrió, yo creo que al parecer no estaban contentos. ¿Por qué? Porque codiciaron lo que se les había prohibido, lo codiciaron. Entonces no tenían contentamiento, teniendo todo menos una cosa. Bueno, pues solo esa cosa que no podían tocar, que era el árbol, lo codiciaron. Porque dice la palabra que era un árbol codiciable, que si te fijabas en él, querías tomar de sus frutos. Y le salió cara la broma. Lucifer, el ángel más hermoso creado por Dios Padre, con el único propósito de ministrarle en adoración, no estaba contento y codició el lugar y el trono de Dios porque tenía codicia y quiso robarle la adoración y quiso robarle la gloria. Y fue juzgado y echado de la presencia de Dios. Son cosas que no sé si te habías fijado, pero todo es codicia. El querer ocupar el lugar que a mí no me corresponde. El querer ocupar un sitio que me va grande. Viene la desobediencia por codiciar y entra el pecado, porque la codicia en sí es un pecado muy grande. Proverbios 1:19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. El que es codicioso, la propia codicia, le acaba quitando la vida, porque es una sanguijuela que te chupa hasta que te seca. Entonces, una bendición de Dios es tener contentamiento. Es una bendición de Dios, estamos de acuerdo. Da igual la situación. Yo sé que se dice pronto, pero hay situaciones cuando uno está mal, cuando uno está enfermo, cuando las finanzas te agobian y problemas familiares, es muy complicado. Pero es que tenemos la obligación como hijos de Dios a ejercitarlo y a aprender. Filipenses 4:11-13 dice el apóstol: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mira que es difícil una persona que ha estado en abundancia, que ha vivido con que tiene de todo, que no tiene ninguna necesidad. Mira que es difícil cuando luego, a la vuelta de la esquina, tiene escasez de todo, esté su condición igual, esté su ánimo igual, espiritualmente esté igual. Vemos el ejemplo de Job. Job tenía contentamiento. ¿Por qué? Porque cuando tenía todo le daba la gloria a Dios. Y cuando no tenía nada, no, dice que no pecó. Que él dijo, si Dios da, Dios quita. Y le decía a la mujer, maldice a Dios y muérete. ¿Qué es lo que le quedaba? Morirse, no le quedaba otra cosa, porque no tenía nada. Y sin embargo, su actitud espiritual, su equilibrio emocional, al parecer estaba intacto en ese preciso momento. ¿Por qué? Porque dijo, si Dios da, Dios quita. Que el nombre de Dios sea bendito. Y encima le dijo a su mujer, tú eres una fatua, tú no tienes entendimiento. Porque si tengo, tengo, y si no tengo, no tengo. Si he salido desnudo del vientre de mi madre, sé que voy a volver al sepulcro. Cuando lleguen mis días, no me voy a llevar nada. Y esto es algo muy bonito y muy poético cuando tú lo lees y predicas de ello, pero eso es difícil. Eso sí que hay que tener tenacidad, sí que tiene que ser un hombre que tenga una convicción de verdad, de que Dios es real y de que está ahí para ampararle cualquiera que sea su situación. Y como hijos de Dios, esta convicción la tenemos que tener porque es una realidad. No es una metáfora y no es algo que está ahí, que se dice y qué bonito, no es poesía. Esto es una realidad. Tú date cuenta que el pueblo de Israel, la nación santa del pueblo de Israel, tiene una historia y está registrada en la palabra de Dios. Y vemos que el pueblo vivió épocas de prosperidad, pero también vemos que vivió unas épocas que fueron dispersados, que dice la palabra que venían los amalecitas y se escondían en las cavernas, que tenía que estar uno sacudiendo ahí unas espigas ahí en un lagar escondido. Y esa gente Dios los elegía. Porque aún siempre, en medio de toda esa adversidad y toda esa prueba, nunca faltó profeta, nunca faltó un juez. Siempre levantó a Dios a cualquier persona, por miserable que dijera aquella, porque cuando Dios elige a Gedeón, dice, pero ¿quién soy yo? Si yo no soy nadie. Mira, era de la tribu de Manasés, era de la tribu de Abiezer, que era una subtribu de Manasés, socialmente no era nadie, no era importante, y sin embargo le dije, tú eres un hombre valiente, levántate. No sé lo que vio en él, vio tenacidad o no sé lo que vio, pero sin embargo, aunque no era nadie socialmente, Dios lo levantó. Y la historia de este pueblo está registrada con acontecimientos históricos, que todos son, y con cosas que cuando los geólogos, que cuando los del National Geographic, toda esta gente se ponen a indagar y a buscar, le dan la razón a la palabra de Dios, porque todo lo que está registrado ha ocurrido, menos Apocalipsis, y todo es cierto y real. Y hay fechas, reyes, profetas, gente que vivió en su tiempo y todo quedó registrado. Y si no vas a los libros de Josefo, que simplemente está todo registrado en una manera cronológica y de una manera, pues, sin que sea esta persona un creyente, ¿no? Aunque era judío, pero sin que fuera Flavio Josefo, aunque no fuera un creyente, simplemente es la historia de su pueblo en el tiempo. Y todo concuerda. Personas, fechas, todo concuerda. Todo eso está relacionado, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es fiel y es digna. Y la historia del pueblo de Israel está registrada con pelos y señales ahí, con el único propósito de que pueda dirigir a nuestras vidas. Dice aquí, sin irme del tema, que el apóstol había aprendido. Vemos a Josué como siendo, por así decirlo, en su familia, no era el más pequeño, porque luego estaba Benjamín, pero era el mimado, ¿no? Y le dice a su padre, ves a ver a tus hermanos, a ver qué están haciendo. Resumiendo la historia, ¿cómo acaba José? Siendo un niño mimado y protegido por su padre, ¿cómo acaba? Acaba sirviendo de esclavo, porque lo meten en un foso, vienen los ismaelitas, lo venden, y acaba siendo esclavo en Egipto. ¿Y dónde acaba, por decir la verdad? Por no sucumbir a las intenciones de la mujer de Potifar, acaba en la cárcel. Acaba preso en la cárcel. Estuvo allí sirviendo. Y luego, a la vuelta del tiempo, ¿dónde estaba? De faraón. A la vuelta de la generación, ¿dónde estaba? Siendo la mano derecha de faraón y administrando, que en ese momento de hambruna, cuando las vacas flacas, era la nación más poderosa de toda la tierra, que se supiera del planeta, porque Dios le dio sabiduría a esta persona en un sueño de vacas flacas y vacas gordas para poder hacer silos y guardar todo el grano. Para en las vacas gordas guardar y cuando venían las vacas flacas tener. Y todo el mundo iba a comprar grano allí. Todo el mundo, hasta que aparecieron también sus hermanos. Y el chavalito que querían matar y al final no mataron y lo tiraron en una cisterna, lo vendieron a los mercaderes, luego era su señor a la vuelta del tiempo. Eso es prosperidad. Y él tuvo contentamiento. Él, cuando estaba preso, él servía a Dios, descifraba los sueños y él era fiel. Y dice la palabra que todo lo que él hacía, todo prosperaba. Todo. Estaba preso, estaba allí y al cabo del tiempo ya estaba él cuidando de la gente y estaba organizando. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el propósito de Dios, hemos dicho en un principio, que es que su pueblo, aunque donde estuviera, estuviera prosperando, para que fuera un ejemplo para las demás naciones. Y es la única manera de, en una situación concreta y crítica, poder prosperar. Pero para ello es importante tener contentamiento. El apóstol tuvo que aprender, hemos leído en Filipenses 4, del 11 al 13, cómo tuvo que aprender a tener contentamiento. ¿Por qué? También dice, que él, y dicho por él, y lo dice con peso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él sabía, cuando decía eso, sabía que era una palabra de peso, porque todo lo puedo en Cristo. Y la riqueza espiritual, en verdad, nuestra riqueza espiritual es el conocimiento que tenemos de Dios. Por eso dice en Jeremías 9, 23 y 24, y así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, si tuviéramos en qué alabarnos, sería en el conocimiento de Dios. Las personas que no tienen contentamiento con lo que tienen, nunca van a estar satisfechas aunque tengan todo. Eso es imposible. Dice que uno de la multitud le dijo a Jesús, mira, mi hermano no quiere partir conmigo la herencia. Y le dijo, ¿pero quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o como repartidor? Dice, mira, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ya les dice, guardaros de toda avaricia, porque la avaricia no tiene límite, porque es pecado. O eres avaricioso o no. No eres un poquito o eres mucho, no. Es pecado. Y si es pecado, aunque sea poco, estás pecando. Cualquier persona que esto lo tiene. Y esto lo podemos ver en muchas personas, ¿verdad? Muchos gobernantes de muchas naciones, por desgracia, hoy en día. El afán que tienen de salirse con la suya, el afán que tienen de tener posesiones. Hay gobernantes que ya puede estar su pueblo pasando miseria, pero ellos tienen una mansión en Londres y sus hijos están allí conduciendo deportivos. Y su nación tiene un 90% de alfabetización y mil cosas que no tienen ni agua para beber. Pero él tiene una mansión, es un caso real. Él tiene una mansión en Londres y ahí viven sus hijos conduciendo deportivos porque hay uno encima que los colecciona. Pero su pueblo y su nación están en la miseria. ¿Eso sabes cómo se le llama? Avaricia en mayúscula, ¿verdad? Entonces, Pablo había aprendido a dar gracias cualquiera que fuera su circunstancia, y él nos exhorta en la palabra a que todo creyente haga lo mismo. Dar gracias en toda ocasión y siempre dar gracias a Dios en primer lugar, porque es una cuestión de obediencia. Si en realidad conocemos a Dios, sabemos que Él está desarrollando su plan en beneficio nuestro y para su gloria. Entonces, si tú tienes una situación favorable, da gracias a Dios, porque no te lo mereces. Porque pensamos que nos merecemos por nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Por eso ya lo dijo en Génesis, que íbamos a ganar el pan con el sudor de nuestra frente. No estamos haciendo nada excepcional, es tu obligación y la mía. Y no es una maldición, porque algunos dicen, es que esto es una maldición. Bueno, es una consecuencia de aquella desobediencia, de aquel pecado, ¿verdad?, de Adán y Eva. Y es una consecuencia. Pero cuando lo haces, no estás haciendo nada excepcional, es tu obligación y es la mía. Y si aún por hacerlo te va bien, dale gracias a Dios. Y si no, también dale gracias a Dios, porque si estás contento, Él es el único que puede cambiar tu situación. Ahora, aquel que siempre se está quejando, ¿Tú te crees que su situación va a cambiar? No, porque aunque cambie, no se va a dar cuenta, porque siempre se está mirando a su ombligo y no está mirando a su alrededor. Porque muchas veces, y vamos a leer ahora qué dice la palabra, que algunos bendecidos, ¿sabes por qué? Porque en vez de retener, da. Y esto para el mundo, esto es una locura. O sea, que si yo, en vez de retener, en vez de guardar, doy, encima soy más bendecido. Dice la palabra que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, si yo voy con la actitud de que me den, ¿verdad?, de recibir, había una señora mayor en una iglesia que íbamos hace mucho tiempo que decía, mira, hijo, hoy salió la mitad del pueblo a dar. No, hoy salió la mitad del pueblo a pedir y la otra mitad del pueblo a no dar, decía. ¿Cómo quedó la cosa? Igual. Entonces, si yo voy con la actitud de recibir, no es la actitud correcta es qué puedo yo aportar a los que me rodean, qué puedo yo aportar a los demás. Porque si los demás tienen esa misma actitud, entonces la cosa va a ir bien. Por eso dice aquí la palabra, como estaba diciendo, Pablo había elegido el estar satisfecho con lo poco. Digo que había elegido, porque hay que elegir también a veces. Y sabía que era importante que otros aprendiéramos lo mismo, aprender a vivir por encima de las circunstancias de la vida, ¿verdad? Eso es importante, así como lo hacía Pablo. En 2 Corintios 12, 9 y 10, escribió el apóstol Pablo, «De buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Y esto para el mundo es una locura. Pablo había aprendido de parte de Dios que tenía que depender en el poder y la provisión de Dios. Por eso podía decir, ¿verdad?, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque esa palabra salió de él. Entonces está diciendo que si soy débil, entonces es cuando soy fuerte. A ver, esto no es, tendría que ser al revés, pero no. Está diciendo que él se goza en las debilidades por amor a Cristo. Porque cuando Él es débil, entonces Cristo se fortalece en Él. Cuando uno mengua, Dios crece. Y Él estaba hablando, y eso es contentamiento también. El pensar que cuando yo soy débil, no valgo para nada. Y sin embargo, cuando yo no tengo fuerzas, es cuando Dios se glorifica en mis debilidades. Y ahí es donde de verdad soy fuerte, ¿verdad? Aquella persona que es egoísta siempre va a ser infeliz. Pero el alma, el corazón, la cabeza de la persona que es generosa, el que está viviendo por los intereses y el beneficio del reino de Dios y también de sus semejantes, esa persona tiene bendición tras bendición. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios te lo va a dar por añadidura. Entonces, lo primero es buscar el reino de Dios y la justicia. Es la obligación del creyente, es la motivación principal que uno tiene que tener como un hijo de Dios. Y luego Dios te da todo lo que necesitas y sin que lo pidas, porque Él sabe de cuáles cosas tenemos necesidad. Entonces es un principio espiritual el dar para recibir. Dice en Proverbios 11, 24 y 25 que hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Qué está diciendo? En resumen, que el que da, el que reparte, aún se les ha añadido más de lo que dio, aún más. Que es lo que estábamos diciendo de Malaquías 3:10, que Dios quiere derramar bendición hasta que sobreabunde, pero tenemos que hacer nuestra parte. Cuando yo estoy haciendo mi parte, ya estoy libre, porque la estoy haciendo todos los días, continuamente. Ahora le toca a Dios hacer su parte, y Él es fiel que la va a hacer, no lo dudes, porque las promesas de Dios son cumplidas todas. Entonces este es un principio espiritual, y en sí es la ley de la cosecha, que en el terreno que uno siembra, en ese terreno va a recoger. Y ya quiero concluir, no me quiero extender más, y como dice en Gálatas 6, 7 y 8, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que siembres vas a recoger. El que siembra para la carne va a recoger corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a recoger, va a segar la vida eterna. Es muy importante, mis hermanos, que cualquiera que sea nuestra condición, que a veces es difícil y es complicada, que le pidamos a Dios que nos enseñe a estar contentos, a tener contentamiento. Porque cuando uno tiene tenacidad, uno va a estar estable. Van a venir malos tiempos, pero el que está fundado sobre la roca, el cimiento que está bien afianzado, esa casa no se va a mover nunca. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida en esta mañana.